So today we are part two of our series of Perseverance Over Satan, which is our series within our series in Revelation. Hoy estamos en la parte número dos de la serie en la perseverancia sobre Satanás, que es la serie dentro de nuestra serie de Apocalipsis. Remember that in Revelation 12, John explains that the Church of Christ has victory over the devil by the blood of Christ, by his blood, who is the blood of the Lamb of God, and also by her testimony of perseverance, that is, by the Church's testimony of perseverance. Recordemos que en el capítulo 12 de Apocalipsis, Juan explica que la Iglesia de Cristo tiene victoria sobre Satanás, por su sangre, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y también por su testimonio de perseverancia, el testimonio de la iglesia. Salvation is by grace alone, through faith alone, but true salvation also produces a radical transformation in the life of a sinner. We call this regeneration or the new birth. La salvación es solamente por la gracia a través de la fe. Pero la salvación verdadera también produce una transformación radical en la vida del pecador. A esto se le llama la regeneración o el nuevo nacimiento. The Holy Spirit transforms sinners, producing saving faith and love for God and love for the law of God in their hearts, and so also the ability and the power to obey God and persevere in the faith. El Espíritu Santo transforma al pecador, produciendo en él fe salvífica y un amor hacia Dios y hacia su ley en sus corazones, y también la habilidad y el poder para obedecer a Dios y perseverar en la fe. This is why John says that Christians conquer the devil by the blood of Christ and by their faithful testimony. Because true salvation cannot be separated from the natural works of the born-again believer. Esa es la razón por la cual Juan dice que el cristiano o los cristianos vencen al diablo por la sangre de Cristo y también por su fiel testimonio, ya que la salvación verdadera no puede ser separada de las obras naturales del creyente que ha nacido nuevamente. And this is why we are focusing in connection to Romans 12, we are focusing on the command that Paul gives to the church of Ephesus regarding the active battles the saints of God face against the devil. Y es por eso que en conexión a Apocalipsis 12, estamos nos enfocando en el mandamiento que Pablo da a la iglesia en Éfeso en cuanto a las batallas frecuentes y activas que los santos de Dios enfrentan en contra del diablo. This command that Paul gives echoes John's words regarding the testimony of the believer, how it is firm till the end, despite Satan's continuous opposition. Este mandamiento que Pablo da hace eco de las palabras de Juan en Apocalipsis 12 en cuanto al testimonio de perseverancia del creyente a pesar de la oposición constante de Satanás. This is the command that we looked at last week. Este mandamiento que empezamos a ver la semana pasada. Ephesians 6, 10 through 13. Ephesians 6, del 10 al 13. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. That's the passage again that we looked at in the last sermon. Today, we are going to begin to look at the individual parts of the armor of God that Paul exhorts us to take up. Este fue el pasaje nuevamente que vimos en el sermón pasado. Hoy vamos a empezar a ver los componentes individuales de la armadura de Dios que Pablo nos exhorta a tomar. But let's begin by coming before the Lord in prayer. Pero primero vengamos delante del Señor en oración. Father, we recognize that we are limited and weak and finite and so hopeless without you. Padre, reconocemos que somos débiles, finitos, que estamos limitados y sin ti no tenemos esperanza alguna. And so we come before you, Lord, in humility, asking you, Holy Spirit, Lord, to help us. Entonces venimos delante de ti, Señor, con humildad, pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes. Holy Spirit, we ask you to fill us. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes. Help me, Lord, as I preach your word, to do so, Lord, in power, Lord, in truth, with clarity, Lord, with a heart filled with you. Te pido, Señor, que me ayude, Espíritu Santo, a predicar tu palabra en tu poder, con claridad, lleno de ti, Señor. And that you will help us all, Lord, to have listening ears and receptive hearts, Lord, for your word to be planted in and for fruit to be produced. Y te pedimos, Señor, por todos nosotros, que nos ayudes a tener oídos receptivos a tu palabra y corazones, Señor, obedientes, Señor, que reciban tu palabra para que se plante como semilla dentro de nosotros y produzca fruto. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. So our passage today is going to be the following two verses, which is Ephesians chapter 6, verses 14 through 15. That's our passage for today. Nuestro pasaje de hoy va a ser los siguientes dos versículos de lo que vimos la vez pasada. Vamos a estar viendo Ephesians 6, versículos 14 al 15. And it says, "Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz." So we begin with the first piece of the armor, which is the belt of truth. Entonces empezamos con la primera parte, el primer componente de esta armadura, que es el cinturón de la verdad. "Stand therefore, having fastened on the belt of truth." Estad firmes, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad. Now, remember what I mentioned last time, that the armor that Paul describes here in Ephesians 6 is more than just a military illustration. It's that, but it's more than that. Ahora, recordémonos lo que mencioné la vez pasada, que esta armadura que Pablo describe aquí en Efesios 6 es más que simplemente una ilustración militar. Es una ilustración militar, pero es mucho más que eso. What Paul is doing here is pointing us to the book of Isaiah, which describes God's armor and the Messiah's armor. Lo que está haciendo aquí Pablo es señalándonos al libro de Isaías que describe la armadura de Dios, la armadura del Mesías. So if you look with me at Isaiah 11, chapter 11, verses 4 to 5, listen to what the prophet writes about the Messiah. Entonces, si ve conmigo a Isaías, capítulo 11, versículo 4 al 5, escuche lo que el profeta escribe acerca del Mesías. "For him that was a future Messiah." Para el profeta en ese tiempo era el Mesías futuro. Isaiah 11, did I say 4 and 5? Is Isaiah 11, 5 only. No 4 o 5, Isaías 11, 5 solamente. Isaiah 11, 5. "Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins." Dice Isaías 11, 5, "La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura." So what Paul is trying to convey to us here by using this illustration or this language of the armor of God in Ephesians 6 is to connect to us to the armor of the Messiah, in this case, the belt of the Messiah. And what he's saying to us is that the same armor, the same weapons and defense that the Messiah possesses, he gives or is available to his people as we engage in spiritual warfare. Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo, usando ese lenguaje similar con Isaías del cinturón para ceñirnos, es que nos está presentando una similitud para dejarnos saber de que la armadura, la defensa o las armas del Mesías están disponibles para su pueblo en cuanto a nuestra contienda espiritual. In other words, as we engage with Satan in battle, we do so in the power of God and with the spiritual weapons that he supplies for us. En otras palabras, mientras nos enfrentamos a Satanás en batalla, lo hacemos siempre en el poder de Dios y con las armas o la armadura espiritual que él nos suple. But to be more specific here, because Paul uses the belt in a different context here, he calls it the belt of truth. So what does it mean to fasten the belt of truth? Pero ¿cómo específicamente se aplica a nosotros, ya que aquí Pablo usa esto del cinto o del cinturón en el sentido de la verdad? Dice ceñirse la cintura con la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para el cristiano ceñirse la cintura con la verdad? Well, in a sense, it is a call to ready ourselves for battle, confident in the truth of the gospel, the truth of God's word. Bueno, en un sentido, es un llamado a prepararnos, a estar listos para la batalla, confiados en la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. And in a world, that is invaded by uncertainty, by relativism, Christians must have an unwavering confidence in the truth that we stand on. Y en este mundo que vivimos, que está invadido por la incertidumbre, por el relativismo, los cristianos debemos tener una confianza firme en la verdad sobre la cual estamos parados. As Jesus said in his prayer to the Father in John 17:17, your word is truth. Como dijo el Señor Jesús a su Padre en Juan 17:17, tu palabra es verdad. My brothers and my sisters, you have to remember, always remember, that our faith is not placed on a fable or a legend or a fairy tale. Our faith is not simply wishful thinking. Our faith is in the truth, and therefore our hope has a firm foundation. Mis hermanos, nunca nos olvidemos que nuestra fe no está puesta en una fábula, en un cuento de hadas o en una leyenda. No, nuestra fe tampoco es una ilusión. Nuestra fe es en la verdad y es por eso que tenemos nosotros un suelo, un fundamento firme para nuestra esperanza. God has been faithful to all his past promises. Scripture testifies of this. All the promises that God made that were fulfilled. Dios ha sido fiel a todas sus promesas pasadas. La Escritura testifica de esto, del cumplimiento de todas las promesas de Dios en el pasado. And this means that as we look to God's future promises, we do so with confidence because his word is truth and he is faithful. And it is this confidence that readies us to face our enemy, the devil, in every battle. Esto significa que al nosotros contemplar las promesas futuras de Dios, lo hacemos con confianza porque su palabra es verdad, porque él es fiel, y esta es la confianza que nos alista para enfrentar a nuestro enemigo, el diablo, en cada batalla. Now, there's another way we can apply Paul's instruction here regarding the belt of truth.
Ahora, aquí hay otra manera en que podemos aplicar la instrucción que da Pablo de ceñirnos con el cinturón de la verdad.
You see, To put on the belt of truth is not only a call to trust in the truth, but to live according to the truth.
Hay que entender que el llamado a ceñirnos con el cinturón de la verdad no es un llamado simplemente a confiar en la verdad, sino también a vivir conforme a la verdad.
That means that we are to be a people of honesty, a people of integrity, a people of truth.
Eso significa que somos llamados a ser un pueblo de verdad, un pueblo de honestidad, un pueblo de integridad.
David talks about this in Psalm 51, verse 6, where he confesses his sin to God and states that he, God, delights in what? In truth, in the inward being.
David habla de esto en el Salmo 51, versículo 6, cuando después de confesar su pecado a Dios, o confesando su pecado a Dios, él declara que él, Dios, se deleita, ¿en qué? En la verdad, en lo más íntimo.
So, church, if we say with our lips that we are in the truth but live contrary to the truth, then all that we are doing is deceiving ourselves.
Iglesia, esto significa que si nosotros confesamos que estamos en la verdad con nuestros labios, pero con nuestras vidas vivimos contrario a la verdad, simplemente nos estamos engañando.
God calls us to believe and to live according to our profession of faith. This is the faithful perseverance or testimony of perseverance that John mentions in Revelation chapter 12. To live for the truth even unto death.
Dios nos llama, hermanos, a vivir conforme a nuestra profesión de fe en la verdad. Este es el testimonio fiel que menciona Juan en Apocalipsis 12. Vivir conforme a la verdad incluso aunque nos cueste la vida.
Now, one of the ways that we live according to the truth is through confession and repentance.
Ahora, una de las maneras en que vivimos conforme a la verdad es a través de la confesión y el arrepentimiento.
The reason why David wrote Psalm 51, which I just mentioned, is because he came to a point where he wasn't living according to the truth. He had sinned against God and he was hiding his sin. Well, hiding it for people at least, because God, who is omniscient, knew what he had done.
La razón por la cual David escribió el Salmo 51, que acabamos de ver hace un momento, que lo mencioné hace un momento, es porque él llegó a un punto en su vida que no estaba viviendo conforme a la verdad. Él había pecado grandemente en contra de Dios y estaba escondiendo su pecado, por lo menos de la gente, porque Dios, quien es omnisciente, sabía lo que él había hecho.
However, after being confronted by the prophet Nathan, David, by the work of the Holy Spirit in him, recognized his sin, his deceit, his hypocrisy, and repented before the Lord.
Sin embargo, siendo confrontado por el profeta Natán y por la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, David reconoció su maldad, su pecado, su engaño, su hipocresía, y se arrepintió delante del Señor.
And listen, church, that's what the Lord delights in. Truth in the inward being. Truth in the areas of our lives that no one but the Lord can see.
Y hermanos, de esto se deleita el Señor. De la verdad en lo más íntimo de nosotros. De la verdad en las áreas de nuestras vidas que nadie más puede ver.
And confessing and repent, confessing our sins and repenting is living according to the truth in our inward being.
Y confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, es una manera que vivimos nosotros conforme a la verdad en lo más íntimo.
And it is a good practice to examine our most inward being regularly.
Y es una buena práctica examinar lo más íntimo de nosotros regularmente.
Again, those areas that no one can see.
Nuevamente, son esas áreas que nadie puede vernos.
What we see here on Sunday mornings is the external. It's the smile. It is the hello and the handshake.
Lo que vemos nosotros cada domingo aquí es la sonrisa y ese saludo que nos damos.
But God sees what's going on inside of us.
Pero Dios ve lo que está pasando dentro de nosotros.
He knows our thoughts. Él sabe y conoce nuestros pensamientos. He knows our anxieties and our doubts. Él conoce nuestras ansiedades, nuestras dudas. We cannot hide anything from him. No podemos esconder nada de él. So is there truth in our inward being and our relationship to God? Entonces, hay verdad en lo más íntimo de nosotros, en nuestra relación con Dios. Or are we deceiving ourselves, fooling ourselves, thinking that whatever we are hiding, we are actually hiding from God? He knows. O estamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos escondiendo algo de Dios cuando realmente no podemos esconder nada de él. And if that is so, my brother, my sister, si es que es así, mi hermana, mi hermana, if there's secret sin in your life that you are not bringing before the Lord, if there's secret sin in your life that you think you're getting away with it because no one else can see it, God knows. And to put on the belt of truth is to be honest about that, to bring it to the light, to confess your sin, to repent of it, and to walk in obedience. Hermanos, ¿hay algo en su corazón, en lo más oscuro de usted, un pecado, algo que usted está guardando que nadie conoce, pero usted sí lo sabe que está ahí? Y está engañándose, pensando que Dios no le importa, que estaba realmente escondiéndose de Dios. Si es que eso es así, tráigalo a la luz, arrepiéntase, confiésele al Señor, busque ayuda, camine en obediencia. You cannot have victory over Satan if you're hiding darkness in your heart. No puede tener victoria sobre Satanás si está escondiendo tinieblas en su corazón. So, putting on the belt of truth is a call to trust in the truth and to live according to the truth. Entonces, el ceñirnos con la verdad es un llamado a confiar en la verdad, pero también vivir conforme a la verdad. Now let us look at verse 14 again. Ahora vamos a meter al versículo 14. Stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. Está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. The second piece here of the armor of God is the breastplate of righteousness. Es el segundo componente de la armadura de Dios, que es la coraza de la justicia. Now, from a military perspective, a soldier's breastplate was very important as it covered from the neck to the thighs, protecting many vital organs from close combat blows or from arrows that were shot from a distance. Desde una perspectiva militar, la coraza de un soldado era muy importante, ya que protegía al soldado desde su cuello hacia sus muslos, y así lo protegía o protegía sus órganos vitales cuando se enfrentaba a golpes en combate cercano o cuando le disparaban flechas desde la distancia. But let us look deeper here, because again, it's not just a military illustration. Paul is connecting this to the book of Isaiah. In this case, to Isaiah 59:17. Pero nuevamente, esto no es más que simplemente una ilustración militar. Pablo nos está conectando al libro de Isaías, específicamente aquí con Isaías 59:17. And listen to what the prophet Isaiah writes regarding the armor of the Lord here in Isaiah 59:17. Y escuche lo que el profeta Isaías escribe aquí en cuanto a la armadura del Señor en Isaías 59:17. It says, he, talking about the Lord, puts on righteousness as a breastplate. Dice, se puso, el Señor, la justicia como coraza. So the same exact language we see here. Vemos el mismo lenguaje aquí. And again, it's pointing us to the fact that this breastplate that Paul commands us to take up is the Lord's breastplate available to believers, and it is essential in our battles against Satan. Entonces, nuevamente lo que aquí Pablo nos está señalando es que la coraza del Señor, la armadura de Dios mismo, está disponible para su pueblo y es esencial para cada contienda espiritual que enfrentamos en contra de Satanás. Now, in one sense, the righteousness of this breastplate is the forensic righteousness. That's a theological term known as forensic righteousness. And it refers to imputed righteousness, the imputed righteousness of Christ that justifies us and protects us in all accusation from Satan. Again, in one sense, the righteousness of this breastplate is forensic righteousness, which refers to the imputed righteousness of Christ in us to justify us and to protect us when the devil accuses us. Ahora, en un sentido, la justicia de esta coraza es lo que se conoce teológicamente como la justicia forense. Y la justicia forense es la justicia de Cristo o la rectitud de Cristo imputada en nosotros para justificarnos y también para protegernos de cada acusación del diablo. But we need to remember that besides forensic righteousness, the believer is also called to what is known as ethical righteousness, which is to put on the new self and to produce works of righteousness. Pero hay que recordar que aparte de esto que se conoce como justicia forense, que nos justifica, el creyente también está llamado a la justicia ética, es decir, a ponerse o vestirse del nuevo hombre y producir obras de justicia. Let me just give you a couple of references here. You can write here next to your notes if you're taking notes. Ephesians 4:24 and Ephesians 2:10. These two verses speak of this action of putting on the new self and of producing works of righteousness or obeying the works of righteousness that God has predetermined for us from eternity past. Déjeme dar el dos versículos aquí para que escriba si está escribiendo sus notas. Efesios 4:24 y Efesios 2:10. Estos dos versículos hablan de esta acción que el cristiano está llamado a vestirse de justicia, a vestirse del nuevo hombre y producir u obedecer en las obras que Dios ha predeterminado para nosotros desde la eternidad pasada. So, to put on the breast of righteousness is a call to live righteously, to be a people of holiness, both publicly and privately. So we see kind of a parallel to what we saw in the first part of the armor of God here. Entonces, en otras palabras, lo que vemos aquí es que ponerse la coraza de la justicia es un llamado a vivir justamente, a vivir como un pueblo santo, sea en público o sea en privado. Entonces vemos ese paralelo entre la primera parte y la segunda parte de la armadura. Because you see, to profess faith in Christ but not obey his commandments is hypocrisy. It's just pure hypocrisy. And also, it makes us vulnerable to every attack of Satan, especially his accusations. Porque fíjese que el profesar fe en Cristo, pero a la misma vez no obedecer sus mandamientos, no solo es pura hipocresía, sino que también nos hace muy vulnerables a todo ataque satánico, especialmente a su acusación. But when we live righteously and in good conscience, we testify that our faith is not a dead faith, as James will call it, but a living faith that is producing works in us. And this is the testimony of faithful perseverance that protects our minds and our hearts when the accuser comes against us. Porque, hermanos, cuando vivimos de una manera justa, con una conciencia que está, una buena conciencia, testificamos que nuestra fe no es una fe muerta, como diría Santiago, sino una fe viva que está produciendo obras en nosotros. Y este es el testimonio de perseverancia fiel que protege nuestras mentes y nuestros corazones cuando el acusador viene en contra de nosotros. You know, in Romans 8, Paul says that the Spirit of God gives testimony to our spirit that we are children of God. He does so not only by reminding us of the gospel, but by also helping us look at our lives and affirming that we are living righteously. That is the testimony of the Spirit, that what we profess is producing fruit. En Romanos 8, Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que hace eso?
el Espíritu de Dios? Bueno, primeramente recordándonos del Evangelio que nos justifica, pero también examinando nuestra justicia, nuestra vida, y confirmando que nuestras obras concuerdan con nuestra profesión de fe. If you profess Christ, but you're living against His will, against His commands, the Holy Spirit is not going to give testimony to your spirit that you are a child of God. But in His mercy, hopefully, the opposite, and call you to repentance and faith. Si usted profesa fe en Cristo, pero vive en contra de su ley, en contra de sus mandatos, en rebeldía en contra de Dios, entonces el Espíritu de Dios no le va a dar testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios, sino que ojalá en su misericordia le traiga convicción para llamarle al arrepentimiento y a la fe. Let me just take a step back here for a moment and emphasize the difference between forensic righteousness and ethical righteousness. I think that's important. Ahora déjeme tomar un paso atrás aquí brevemente para enfatizar la diferencia entre la justicia forense y la justicia ética. Creo que es importante hacerlo. Listen, ethical righteousness, our good works of righteousness, can never justify us before God. Only forensic righteousness can do that. Entendamos, hermanos, que la justicia ética, nuestras buenas obras de justicia, jamás pueden justificarnos delante de Dios. Solo la justicia forense puede hacer eso. This means that on the day of judgment, all the good things that we have done cannot save us from our sins. Big or small, many or few, our good works cannot save us, only condemn us at the end of the day. Esto significa, hermanos, que en el día del juicio final, todas las cosas buenas que hayamos hecho nosotros, grandes o pequeñas, muchas o pocas, no nos pueden salvar. Ninguna nos puede salvar, solo condenarnos al final del día. The only righteousness that can justify us before God and save us from condemnation is the righteousness of Christ that's imputed by faith in us. La única justicia, hermanos, que nos puede justificar delante de Dios y salvarnos de la condenación es la justicia o la rectitud de Cristo mismo que es imputada en nosotros por fe. And it is because we have no righteousness, at least no perfect righteousness of our own, that God had to provide an outside righteousness or an alien righteousness, as it is known, to justify us. Y es por la razón que nosotros no podemos tener o producir una justicia perfecta por nosotros mismos que Dios tuvo que proveer una justicia de afuera, una justicia ajena a nosotros para así justificarnos. And that is why, that is precisely why God had to become incarnate. God had to become man. That's why Jesus had to be born and live and be tempted and triumph over temptation and obey God's law perfectly as a man. Y esa es la razón, hermanos, por la cual Dios tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre. Esa es la razón por la cual Jesús tuvo que nacer y vivir y ser tentado y triunfar sobre la tentación y obedecer la ley de Dios a la perfección como hombre. This means, and this is something that a lot of people sometimes either don't understand or ignore or misunderstand, because this means that it isn't the death of Christ that saves us, at least not the death of Christ alone. It is both His death and His life that saves us. Y hay que tener algo que a veces no se entiende bien o la gente malentiende o lo dice incompleto. Y es que no es la muerte de Cristo que nos salva, no exclusivamente. Es la muerte de Cristo y la vida de Cristo que nos salva. Christ lived the perfect life of obedience that we can never live. And when we trust in Him, His perfect life, His righteousness is deposited in us, in our account. It's imputed in us so that it becomes our righteousness before the Lord.
In the same way that our guilt for our sins was imputed in him at the cross, and why he suffered the wrath of the Father in our place. Cristo vivió la vida justa y perfecta y obediente que nosotros no podemos vivir. Y es por eso que por fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, su justicia, su rectitud es depositada en nosotros, imputada en nosotros, transferida a nosotros, en la misma manera que nuestra culpabilidad por nuestros pecados fue imputada en Él, transferida a Él en la cruz, y que fue Él molido por Dios en nuestro lugar. It's the beauty of imputation. Esa es la belleza de la doctrina de la imputación. We have to understand imputation. Tenemos que entender la doctrina de la imputación. So know, again, that there's nothing that you or I can do to be saved from eternal hell. Just nothing. Entonces, recordémonos, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos del infierno eterno. Nada. But Christ alone can save you. He alone is Savior. Pero Cristo, solamente Cristo, es Salvador y puede salvarnos. And when he saves you and declares you righteous in his heavenly court, he also calls you to live righteously and enables you to do so by his Spirit. Y cuando Cristo nos salva y nos declara justo en el tribunal celestial de Dios, también nos llama a vivir justamente y nos da el Espíritu Santo para poder hacerlo. Now, let me clarify something here, that to live righteously and the command to live righteously is not to add works to the gospel in a legalistic way. To the contrary, our good works adorn the gospel of grace and testify that we have truly been saved both from the penalty of sin and from the power of sin. Déjeme aclararle algo porque hay gente que pueda malentender aquí. Hermanos, ese mandamiento, esa orden de vivir una vida justa, no es que le estamos añadiendo obras al evangelio de una manera legalista. Al contrario, nuestras buenas obras adornan al evangelio de la gracia, ya que testifican que nosotros verdaderamente hemos sido salvados de ambos, la penalidad o la sentencia del pecado y también del poder y esclavitud del pecado. So let us wear the breastplate of righteousness daily by trusting in the gospel of grace, never forgetting that by faith in Christ we are justified, and by faith in Christ we can live righteously. Entonces, como parte de la armadura de Dios, pongámonos diariamente la coraza de la justicia, que significa confiar en el evangelio de gracia continuamente, pero nunca olvidándonos de que es por fe en Cristo que somos justificados y que es por fe en Cristo que podemos vivir una vida justa. Now let us look at the final component of the armor of God here in our passage. Ahora veamos al último componente de la armadura de Dios aquí en nuestro pasaje. Ephesians 6:15. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Every soldier knows that the footwear he has is essential. Todo soldado sabe que el calzado que lleva puesto es esencial. And here Paul wants us to realize how important are the shoes that God provides for our feet. Look with me at Isaiah 52:7. Vea conmigo a Isaías 52:7. Y aquí Pablo quiere nosotros que nos demos cuenta de cuán importante es el calzado que Dios nos provee. Vea conmigo a Isaías 52:7. How beautiful upon the mountain are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns.
Qué hermosos son los sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion tu Dios eterna.
Here again we have the connection of the feet and the protection of the feet that Paul is drawing from Isaiah and echoing in Isaiah 6.
Aquí tenemos esa conexión con Isaías en cuanto al calzado de los pies del cristiano y los pies del cristiano y lo que nos dice Pablo en Efesios 6.
You see, for the believer, the gospel ought to be the best news ever. That God would send his son as the sacrifice for our sins to save us, to make peace with us, his enemies.
Para el creyente, el evangelio debe ser las noticias más hermosas que puedan existir. Que Dios haya mandado a su propio y su único hijo como sacrificio de nuestros pecados para salvarnos, para hacer paz con nosotros, sus enemigos. Eso es precioso.
And now, as children of God, part of the armor that God gives us is the readiness given by this gospel of peace.
Y ahora como hijos de Dios, parte de la armadura que Dios nos provee es el apresto o la preparación del evangelio de la paz.
This, my brothers and my sisters, is a call to faithfulness to the Great Commission. Faithfulness to the call to make disciples among all nations and proclaiming the gospel of peace.
Este llamado, hermanos míos, es un llamado a la fidelidad a la Gran Comisión. La fidelidad a ser discípulos de todas las naciones proclamando el evangelio de la paz.
And when the gospel of peace is proclaimed, and sinners repent and believe in Jesus, the kingdom of Satan is weakened, and the kingdom of our God is expanded and edified and strengthened.
Y cuando el evangelio del Señor es proclamado y los pecadores se arrepienten y creen en Cristo, el reino de Satanás se debilita, mientras que el reino de nuestro Dios se edifica, se extiende y se fortalece.
And so, church, one of the marks of a believer who is equipped for spiritual warfare, for the battles against Satan, is a disposition and also an eagerness, enthusiasm, joy, and faithfulness in his evangelism, in season and out of season.
Entonces, hermanos, una de las marcas del creyente es que, del creyente que está equipado para las batallas en contra del enemigo, es que siempre está preparado con disposición y entusiasmo y gozo y un fiel evangelismo al mundo, sea en tiempo o fuera de tiempo.
And as I conclude here, I'm coming to my last point here, I want to make one final observation that I think is very important, an observation of proclaiming the gospel with the shoes of the readiness of the gospel and how that relates to our victory over Satan.
Quiero a concluir aquí, que estoy llegando aquí al final, al punto final. Quiero hacer una observación final en cuanto a esta importancia de este calzado que nos da Dios de la proclamación del evangelio y cómo se relaciona a nuestra victoria sobre Satanás.
So again, we know, and I've mentioned this in many ways today, we know that the gospel of peace brings reconciliation between sinful man and the holy God of the universe. We know that.
Sabemos, y lo he dicho ya de varias formas hoy, que el evangelio de la paz trae reconciliación entre el hombre pecador y el Dios santo del universo.
But we must not forget that one of the blessings of the gospel, one of the fruits of the gospel, is that it also brings reconciliation among men, among us, one another.
Pero no podemos olvidarnos que una de las bendiciones o uno de los frutos del evangelio es que también trae reconciliación entre los hombres, es decir, entre los unos a los otros.
You see, not loving God with all our hearts is the reason why we do not love our neighbor as ourselves. And that is why there is so much conflict and hostility in our world. Tenemos que entender, hermanos, que el no amar a Dios con todo nuestro corazón es la razón por la cual no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual hay tanta hostilidad y conflicto en nuestro mundo. Even the atheist who mocks the very existence of God recognizes all the evil in our world and is quick to denounce things like racism or abuse or betrayal or murder or injustice. Incluso el ateo más firme que se burla de la existencia de Dios reconoce la maldad que existe en nuestro mundo y es rápido para denunciar cosas como el racismo o el abuso o la traición o el asesinato o la injusticia. But without God, without the God of the Bible, all that this world has is despair without hope, chaos without redemption, life without purpose, and solutions to the problems in our society that merely mask the real problem and push away the real solution. Pero sin Dios, sin el Dios de la Biblia, todo lo que este mundo tiene es desesperación sin esperanza, caos sin redención, vida sin propósito y soluciones, dicen ellos, para problemas de nuestra sociedad que simplemente ocultan el verdadero problema y rechazan la verdadera solución. Church, the solution, the only solution for our broken and fallen world is the gospel of peace, the gospel of reconciliation, the gospel that transforms selfish sinners in bondage to sin to children of God who promote, who proclaim and promote peace and reconciliation, first in relation to God and then among men. Iglesia, la solución, la única solución a nuestro mundo caído, a nuestro mundo quebrantado, es el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio que transforma a pecadores egoístas que están esclavizados al pecado, los transforma a hijos de Dios que proclaman y promueven paz y reconciliación, primeramente en relación con Dios y luego entre los hombres. And that is why Satan not only influences our world towards evil, but also seeks to stop the proclamation of this precious gospel. Y esa es la razón por la cual Satanás no solo influye a nuestro mundo hacia el mal y el pecado y la perdición, sino que también busca maneras para parar la proclamación de este precioso evangelio. The devil can do this by bringing persecution to the church from the outside, or by eroding the foundation of truth of the church from the inside. El diablo puede hacer esto, trayendo persecución a la iglesia desde afuera o erosionando el fundamento de la verdad de la iglesia desde adentro. Satan can afflict the church by attacking it violently, or he can afflict the church by offering false ideologies, alternatives to God's word that, according to him, will address all the pain and suffering and chaos in our world. Satanás puede afligir a la iglesia atacándola violentamente o también ofreciendo falsas ideologías alternativas a la palabra de Dios para abordar todo el sufrimiento y dolor que existe alrededor nuestro. But we have to remember that the gospel and only the gospel can bring true transformation to our lives and to our world, because only the gospel addresses the real problem, our hearts. Y es por eso que hay que recordar que solamente el evangelio puede traer transformación a nuestras vidas y a nuestro mundo, porque solamente el evangelio aborda el verdadero problema que tenemos, que es nuestro corazón. No political party or ideology can do that. Ningún partido político o ideología política puede hacerlo. No social organization or social initiative can do that. Ninguna iniciativa o organización social puede hacer esto. Only the gospel can do this. Solo el evangelio puede hacerlo. Therefore, my brothers and my sisters, to conquer Satan, We must put on the whole armor of God, and that includes, here in this final point, includes putting on our feet the urgency and the zeal to proclaim the gospel to our lost world. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para vencer a Satanás, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, que incluye este último punto de hoy, el poner en nuestros pies, el calzar a nuestros pies con la urgencia y el celo de la proclamación del evangelio a nuestro mundo perdido. It is our duty and also our great privilege to proclaim that Christ, or that in Christ, God has made a way for us to be reconciled to Him and for us to be reconciled to one another. Es nuestro deber y nuestro gran privilegio proclamar que en Cristo Dios ha hecho o abierto un camino para poder ser reconciliados con Él y para que seamos reconciliados los unos a los otros. And when we proclaim this gospel of reconciliation, not only do we conquer Satan, but we bring great glory to God, who delights in those who proclaim the gospel. Y cuando hacemos esto, cuando proclamamos este evangelio de reconciliación, no solo vencemos a Satanás, sino que también traemos gran gloria al Dios que se deleita en los que proclaman su evangelio. And how do we know He delights in those that proclaim the gospel? ¿Y cómo sabemos que se deleita en los que proclaman el evangelio? Let's finish reading Isaiah 52:7 again. Terminemos leyendo nuevamente Isaías 52:7. How beautiful, these are the words of the Lord. Son palabras del Señor. How beautiful upon the mountains are the feet of Him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Let us pray. Oremos. Father, thank you so much for being gracious to us today. Te damos gracias, Padre, por tu gracia sobre nosotros hoy, for blessing us with your word, por bendecirnos con tu palabra. We ask you to help us, Lord, apply what we've learned in our lives. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido hoy a nuestras vidas. For your honor and for your glory, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.